ni siquiera cogiendo me habían dejado tan moretía, te lo juro.
Muy bien, voy a decir una pregunta más concreta. ¿El tipo que sale contigo necesita tener plata?
Obviamente que sí.
Ajá, exactamente, ¿ves? Eso es un ítem importante.
Eso claro. También es otra atribución.
Si yo tengo plata, él tiene que tener plata también.
¡No joda!
Exactamente. Claro.
En estos días los chiquillos me mostraron tu Instagram y traté de no ondear mucho ni de seguirte porque quería conocerte sin
hacerte una idea por allá.
Sin contaminación.
Exacto. Sí.
Y ni tu OnlyFans, nada conozco de ti y prefiero conocerte
ahorita
como agua
santa. Ahorita
están
todos suscritos, marico, porque eso pasa.
No, mami, prefiero pagar por otras vainas, con todo respeto. O sea...
No sabes lo que estás perdiendo.
¿Cuál es el estado emocional que te tiene que acompañar a ti para generar contenido explícito? ¿Tienes que sentirte, no sé, excitada, emocionada, o tú sientes que tienes que estar tranquila? ¿Cómo es ese viaje?
O sea, siento que tengo que estar de buen humor, sin estrés, con mucho tiempo para hacerlo y caliente también, claro.
Exacto, exactamente, ¿ves?
Sí, claro.
Como que tienes que estar caliente. Y esto...
Y si voy a hacerlo con otra persona, esa persona me tiene que motivar, ¿sabes? No.
Esto ahora es Si lo cogía.
Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Si lo cogía podcast. Por aquí les habla José Gregorio Canga y por supuesto acompañado de Andrés Rufino, de Franklin Zorrilla. Y hoy tenemos una invitada especial, Santa.
Hola, ¿qué tal?
De Santa no tienes nada, mi amor.
Eso no lo saben todavía. Ay.
El nombre, de verdad el nombre.
Santa.
Ese es mi nombre real. Gracias, exacto. Chicos, gracias por invitarme. Bueno, estoy feliz de estar acá y... Tengo miedo.
Mira, lo que básicamente hacemos en cada episodio es como hablar normal y hablar de la vida de las personas que vienen y de nuestra vida también. Como que esto es una conversación durante un café.
Ok, chévere, me gusta.
Claro, y bueno, ubicando un poco a la gente en el episodio de hoy vamos a hablar de lo que pasa detrás del deseo. Y justamente nos acompaña Santa, que es modelo y es community manager y bueno, tiene amplia experiencia manejando sus redes sociales, pero queremos saber qué pasa más allá de eso, de lo que la gente ve, de lo que la gente consume, qué hay detrás de esa historia. Entonces, Santa, cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste a este mundo a dedicarte a estas cosas, porque bueno, nosotros nos conocemos de Cagua.
Estas cositas. Sí, claro. sí, bueno, nosotros nos conocemos gente de Maracay, específicamente Cagua. Estudiamos psicología, yo soy psicóloga graduada, porque aquí en Chile te preguntan mucho que eres psicóloga, pero te graduaste, coño, claro que me gradué, ¿cómo voy a decir que soy psicóloga si no me gradué, cierto?
Claro, aquí te hacen esa pregunta.
Pero te preguntan sí. Eso porque creo que acá mucha gente como que estudia, no se gradúa y la gente dice, no, yo soy ingeniero, no sé.
Claro, egresan pero no se titulan, es como que terminan la carga académica pero no aún no reciben la titulación y algunas carreras te piden prueba.
No, hay gente que llega que si el séptimo semestre... Te dicen como que...
Ah, te estafan. Ah, ya.
Eso es estafa.
No, sé por qué hacen eso acá en China. Es medio rarito, raro. No hagan eso en casa. Pero sí, nosotros nos conocemos de Cagua porque estudiamos en la Universidad Bicentenaria de Aragua, psicología, y somos colegas.
Uh-huh. Entonces, pero sabes que yo te conozco a ti no por la UBA, porque yo no te recuerdo mucho en la UBA, sino como del grupito de Cagua, de esta gente que se reunía.
Sí, porque ellos eran mis compañeros de curso, pues, de la universidad.
Exacto.
Todavía siguen siendo mis amigos, 11 años después.
Mira, bien, o sea, importante eso porque nosotros nos conocemos hace tiempo y cultivar un vínculo a lo largo del tiempo no es tan fácil. Es como difícil, sobre todo cuando te pasan tantas cosas, no sé, migración, embarazo.
Y más, si estás buena y tienes muchos amigos hombres.
Que tengo muchos amigos hombres.
O sea, es difícil mantener amistades en lo largo del tiempo si eres linda, estás buena, con todo respeto.
La cara de
y tus amigos, la mayoría son hombres que cualquiera se puede pelar o se
y
puede ir en otra
bola. ¿Sabes qué? Ahora que lo dices, sí es verdad, la mayoría de mis amigos son hombres. Y creo que la única amiga sí que te puedo decir de confianza ahorita es lesbiana, gordo. ¿Por qué? Interesante analizar.
Fíjate que yo por lo menos digo que entre mujeres no se soportan. No,
¿por qué tú crees eso? Exacto.
Mónico, yo creo que las mujeres hoy en día son muy envidiosas. No, yo creo que las mujeres siempre han sido muy envidiosas, pero en este mundo de las redes sociales, de crear contenido, de lo que sea, o sea, sea para OnlyFans, sea que eres influencer, lo que sea en las redes sociales, las mujeres son muy competitivas. Entonces, todas están todo el tiempo compitiendo a ver quién es mejor, y aunque de verdad inicies una amistad real con una chica, que de verdad pudo haber empezado como algo real, puede terminar siendo ya competitivo. en algún momento ya se torna competencia. Y ya empiezan las riñas, ya empiezan como que porque la ven a ella más que a mí, porque ella le va mejor que a mí, porque entonces siento que se empiezan a dañar las amistades, claro, entre mujeres cuando no recibes la misma atención que la otra.
Claro, yo tengo la competencia se para.
Que no son así, amigas, mujeres, pero son pocas.
Entonces, ¿cómo podríamos definir el título de hoy?
Bueno, para mí eso, como detrás del deseo, y es como, ¿qué pasa justamente en las personas cuando consumen lo que consumen viéndote a ti, Agua? Fíjate, con lo que tú vas diciendo, me llega esta pregunta y es, antes de que tuvieses esta imagen, ¿te pasaba eso? ¿Te pasaba que sintieras a las amistades?
Es que no te puedo decir eso porque yo, no voy a decir la edad que tengo, pero... Ah, no, mentira, yo tengo 29 años, los acabo de cumplir ahorita en diciembre. Pero yo me dedico a las redes sociales desde que tengo como 16 años.
Muy joven.
Entonces mucha gente me pregunta como que no te molesta recibir tanta atención. ¿Cómo haces para soportar que te escriban tantas cosas todos los días a tu DM de Instagram? ¿O no te molesta? ¿Cómo lidias con los hombres babosos, esas cosas? Y yo de verdad no te sé decir como que en qué momento yo empecé a lidiar con eso. Ha sido muy natural, ha fluido, porque yo lo lidio con eso desde que tengo como 16, que recuerdo que creo que en esa época empezó a tener como más auge el Instagram. Y... desde Facebook, o sea, aquí ya no recuerdo. Siempre he lidiado con eso.
Siempre has lidiado con ese nivel de atención que estás recibiendo por esa
red. Sí, a ti te debe gustar la atención.
Obvio, es que mira, no fue un momento en que yo dije, ay, voy a ser influencer y me voy a poner aquí y voy a hacer videos. No. O sea, yo siempre he sido yo. En mis redes sociales empezaron siendo redes sociales personales, como las de cualquier persona que no quiere hacer nada, ser ninguna figura en redes sociales. Y yo era como yo era, y ya a mí me gustaba hacer fotos así provocativas, sexy, sensuales, me gustaba así como esas cosas, pero todo bien artístico, bien profesional. Y eso empezó como un hobby, luego se empezó a tornar como algo que me empezaron a llamar marcas para hacer publicidad, empecé a modelar para marcas. Yo salí en la revista Urbe Bikini a los 18.
Hay que comprarla.
Hay que comprar esa edición porque ya esa edición ya no es.
Sí, mira, y esa edición fue buenísima porque esa edición se llamaba, mi nombre real es Agua Santa, ese es mi nombre real.
Agua Santa, el nombre es exótico.
Ese es mi nombre real y yo me llamo Santa en Instagram, bueno, el seudónimo, el nombre artístico. Sí, pues. Y esa edición se llama Agua Santa en Semana Santa. Me pusieron, porque salió en Semana Santa. Y yo creo que está todavía publicada en la página.
La vamos a buscar. ¿Sabes qué? Para que nuestras audiencias contextualicen y sepan la magnitud, cuéntanos cuántos seguidores tienes en Instagram en este momento.
Vamos a revisar.
¿Cuánto es el número real? Porque fíjate que no es lo mismo tener 10.000 a tener 50.000 o a tener solamente 5.000 personas que
Mira,
te siguen.
Mira, yo creo, yo soy partidaria de que ya de por sí tener 10.000 seguidores es muchísimo. Y siempre se lo digo a la gente, sobre todo a mis clientes, cuando los trabajo con la agencia de marketing digital, que les manejo sus redes, ellos a veces se trauman y dicen, ay, es que solo tengo 10.000 seguidores. Ok, pero mete en una habitación a 10.000 personas que te están viendo. Son bastantes.
Para oler a culo y a pata horrible.
Asqueroso, pero...
Sí, no metas, a 10.000 personas en una habitación.
Mira, o el metro a las 12 del mediodía.
¿Cuántos
aquí
son?
Aquí está, 93.300.
Mira, casi llegas a los 100.000. Casi sí. Ya, próximamente, ¿no? Próximamente llegas a los 100.000. Y yo yo digo como, ese nivel de atención es alto. Tú me dices algo que le encuentro todo sentido, es que lo has ido integrando. Lo has ido integrando desde una normalidad, desde algo que ha salido desde ti. Y yo digo, fantástico. ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo es ese mundo que tal vez, cuánto es lo máximo de mensajes privados que has tenido? No sé, ¿cuántos números te aparecen en Instagram cuando te escriben de mensaje privado o... se envían a otro lugar?
¿Cómo se envían a otro lugar?
Por lo menos si alguien te escribe del privado.
Mira, lo que pasa es que Instagram ha cambiado mucho, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay muchos DMs que me llegan a solicitudes de mensaje. No sé si saben que hay como una cajita de solicitudes de mensaje.
Exacto.
Y muchos llegan ahí y me da rabia porque no los veo. A veces yo digo, me acuerdo y digo, los voy a revisar. Porque a veces me escriben marcas, me escriben... cosas importantes por ahí no las he visto y me tengo que meter a revisar ahí. Pero mira, depende de la cantidad, o sea, de la constancia que tengas en el Instagram, con tus publicaciones, con tus historias. Si te mantienes interactuando, la gente siempre va a estar escribiéndote. A mí me gusta responder siempre todos los DMs que yo pueda.
Ah,
hay
wow.
hay muchas chicas que les encanta dárselas, weón, yo no entiendo, pero se les encanta dárselas como que yo no soy la vaina más arrecha y tal, y yo no respondo DMs. Pero, o sea, yo, bueno, soy community manager y yo sé que es bueno responder. Yo, así sea que abro el mensaje y doy un corazoncito para que tú sepas que yo lo vi, yo lo hago.
Ah, muy bien. O sea, es una respuesta.
Todos los mensajes.
Trato de responderlos todos. A veces sí se me quedan muchos que no, pero lo trato de hacer, pues.
Mira, intenso, porque si tú me preguntas, eso es un trabajo. En
el
sentido
de
que requiere tiempo, requiere esa interacción, esa disponibilidad. ¿Te ha escrito gente al DM que conoces? Que conoces, pero no has visto en mucho tiempo. Como que, mira, esta persona me escribió y...
Uy, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, yo tengo seguidores que me siguen desde que yo tengo 16 años.
Ah, wow. Fiel a ti.
Seguidores
fiel
fieles.
A ti.
Claro.
Seguidores fieles.
Súper, súper fieles. O sea, que yo me escriben y me dicen, sí, es verdad. No sé, cuando estamos hablando de algo, como que alguien me dice, no, te veías mejor cuando tenías tu cabello natural en negro. Y yo digo, ay, sí, bueno, sí me gusta. Y me responden que sí, es verdad. Yo me acuerdo cuando tú tenías tu cabello negro y estabas en Maracay y ahí ibas para los conciertos y y yo digo, claro. ¿Corto? Besote.
Mira, justo te quería preguntar de eso porque, bueno, yo he visto algunas de tus historias y tú a veces hablas como de bebesukis. Como creo que debe ser el título que le tienes a la gente que te sigue, a tus seguidores.
Sí.
¿Y cómo es esa relación que tienes con tus seguidores? ¿Cómo has construido ese vínculo con tus seguidores y cómo es actualmente?
No sé, yo soy muy cariñosa, entonces, bueno, yo les tengo cariño porque si no fuera por ellos, yo no hubiese logrado muchas cosas que he logrado hoy en día, así que siempre le doy todo el amor posible para darles. Y no sé, es un término que me salió decirle un día y empecé a decirles así, a llamarles así, y ellos mismos cuando me responden los DM, me responden cosas, me dicen... Ay, que tú también tengas un feliz día, Bebesuki hermosa. Me comentan las fotos. Bebesuki, qué bella, Bebesuki. O sea, ellos me dicen Bebesuki a mí también. Entonces, ellos ya saben que yo soy mi Bebesuki.
Es como una comunicación entre tú y tus seguidores.
Es
algo
como
que
crear,
ustedes entienden,
sí,
claro.
Como crear una comunidad, un vínculo, una empatía de repente con tus seguidores. Pero a mí me salió muy natural y como que les ha gustado.
¿Y qué te genera eso a ti? Como esas respuestas, esos comentarios.
A mí me encanta porque siento que están conectados conmigo, que me conocen o conocen lo que yo quiero mostrar de mí. Y me gusta que tenga unos seguidores que estén ahí súper conectados conmigo. Eso es genial.
Claro.
Ahora, me encanta Santa. Y...
A mí también. A todos nos encanta.
Tienes buenos gustos.
¿Sí? ¿Por qué?
¿Qué te gustas?
Ah, ¿viste?
No te esperabas esa.
No esperaba esa.
Ahora me gustaría
amor
saber
propio.
Me gustaría saber cómo es Agua Santa.
Agua Santa, no Santa.
Exacto.
Bueno, mira, yo digo que a veces no hay... Mis amigos muchas veces me dicen, no, tú sí te transformas un poquito cuando no estás como en tu Instagram o no estás como con otras modelos haciendo historias y cosas. Pero yo siento que no hay mucha diferencia.
Claro,
y eso es algo que en estos días me di cuenta porque yo soy muy natural en mis historias. O sea, yo me muestro arreglada, desarreglada, de todas formas. Me gusta como mostrarme siempre real.
Okay.
Entonces, en estos días yo subí como una historia. Yo estoy aprendiendo a patinar en línea, ¿sabes? Los patines en línea de
intenso.
Cuatro ruedas. Nunca había aprendido a patinar. Y estoy aprendiendo a patinar y me da unos coñazos que siempre me caigo de culo, pa, 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 de culo. Y me caí en el borde de la acera y me dejé como las nalgas moreteadas, pero horrible. O sea, que yo nunca me había hecho unos morados así. Entonces, yo estaba en bikini en una piscina.
¿Estás segura que estabas andando en patines?
Sí, vale, claro. Nunca nos jodas, ni siquiera cogiendo me habían dejado tan moreteada, te lo juro. Y yo estaba en bikini en una piscina y le estaba mostrando como a la gente como que, marico, miren los morados que me hice, no sé qué. Y alguien me dijo como que, yo le pregunté, ¿viste los morados que me hice? Y me dijo, sí, vi que subiste esa historia con esos morados ahí, ¿por qué te muestras así en las historias? Tú te tienes que mostrar en las historias como una diosa siempre. Yo como que,
pero las
no.
diosas también llevan
yo no, y yo le dije, no, yo no soy así. O sea, yo me muestro cuando estoy modo diosa, cuando estoy modo destruida. Entonces yo soy muy yo siempre. En...
Okay.
Como muy auténtica, como muy
me gusta
soy...
ser...
Claro,
sí.
Como que no entras tanto en un personaje, a eso te
sí,
refieres.
Sí, de hecho, antes estaba como con más amigas mujeres que hacíamos esto de historias y ellas también eran como un poco más influencers. Y como yo soy muy de grabar historias así muy naturales, siempre tenía peos con ellas porque era como, coño, no subas eso, no muestres esto, que me veo así, que me veo asado. Yo como, qué verga, qué ladillo. O sea, como que yo sí me muestro así y ya, pues.
Ok, ahora, ¿qué desayuna Aguasanta?
Yo desayuno arrechísimo. Te voy a mostrar. Ahorita, me encanta esa pregunta porque ahorita estoy como full comprometida con comer bien. Estoy entrenando así como súper religiosamente y estoy comiendo como súper bien, súper full proteína y todo. Y mira, te voy a mostrar mi desayuno.
¿Tienes una pauta?
Esto es lo que desayuné hoy.
A ver.
Saltita, huevito, una arepita.
Son unas arepas de...
¿Espinaca?
De espinaca, albahaca y avena que ya vienen listas.
Bueno, José es vegetariano, seguro ni está lejísimo y logró ver que eran de espinaca. No,
Baby, te van a encantar porque son de avena, espinaca, tienen de zanahoria, no sé qué, y me encantan.
Se llaman te voy a decir algo.
Por ahí les voy a dejar para que
me
la sigan.
Me gusta el piso que hizo esos moretones, pero no me va a gustar la poceta.
Ah, ¿por qué?
Coño, con esa papa.
No, vale, súper saludable, chico.
¿Cómo va cómo va el baño Santa? Porque la gente, porque la gente ve, a veces la gente cree que las mujeres hacen malvavisco y marshmallow.
No, sabemos malvaviscos ni marshmallow. Ajá, ajá. Y menos si comemos bien, ¿ok?
Exactamente.
Menos si comemos bien.
Y ¿sabes qué? Dijiste algo que me llamó mucho la atención y es que desde tu forma de ser te diferencias con tu gremio influencer, porque okay, siempre está esa estética al subir una publicación. Como que tengo que estar así, esta posición, este es mi ángulo, este es mi maquillaje. Y para ti es como muy, mira, tranquila, yo subo así o de otra forma. Eso te ha causado diferencia en tu gremio, pero nunca has recibido como un comentario malo, como que esta foto no me gusta de ti. Nunca has recibido como ese hate. Nunca has recibido ese hate.
No, yo recibo muy poco hate, la verdad. Sí, eso sí es una buena pregunta porque nunca me han preguntado eso y la verdad que no.
Porque
nunca
todos tenemos nuestro hate, así sea uno o dos que manda un comentario de que.
No, nunca me han dicho como que, bueno, ese comentario que te dije, pero fue una persona llegada conocida que me dijo como que no publiques esas cosas así, tú te tienes que mostrar como una diosa. Uh-huh. Y yo lo mandé a lavarse ese culo, pues.
Claro, pero, porque nadie te va a decir que publicar o no.
Porque yo
publicar.
Soy como soy, pero no, nunca he recibido hate. Más bien, últimamente estoy recibiendo como mucha atención de mujeres. ¿Mm? Como muchas mujeres haciéndome cumplido, muchas mujeres escribiéndome, comentándome, como más comunidad femenina. Mira, eso me agrada también.
Y comentarios, como dirían aquí en Chile, pasados para la punta, como locos así groseros o...
Siempre,
sí, claro. sí mandan así, porque yo he escuchado...
Sí, mucho.
Yo una vez conocí a alguien que tenía OnlyFans y tenía muchos seguidores, y ella me decía que hay gente que manda nude, manda así foto huevo.
Pero en el Instagram o en
no, en el DM, en el DM.
No, mira, yo en el DM, todos los años que tengo teniendo Instagram y que antes de tener el OnlyFans, que apenas solo tengo 2 años con mi OnlyFans, siempre he recibido foto huevo.
Siempre, así de la nada, sí. Así como tipos de la nada que un ni museo. Te conocen.
Y te hacen videollamadas.
Ah, te llaman así por Instagram.
Museo de nepes.
Ah, qué intenso.
Yo tuve que desactivar de Instagram, llamadas, porque claro. Te hacen videollamadas. Marica, yo no entiendo, haciéndose la paja ahí en el Instagram. Man.
Exacto.
Está viendo tantas páginas para hacer esto, gordos.
Claro,
exacto. Exhibicionismo, un gusto de exhibicionismo.
Sí, pero es como que ellos quieran que los veas tú, claro, pues exacto. No cualquiera, tienes que ser tú.
Ahí está la diosa de la imagen, ahí está la diosa.
Claro, yo les digo, yo te puedo ver con todo gusto, gorda, pero en el OnlyFans.
Claro. Exactamente.
Hay que monetizar todo.
Oye, ¿y qué atributos te gustan de un hombre al momento en que Aguasanta de repente, ya sea desde comerse a un mino?
Okay.
O de repente, no sé, la atracción. ¿Qué te atrae? ¿Qué atributos te atraen de un hombre?
Mira, yo soy demasiado, demasiado complicada. De verdad.
Tóxica.
Pero complicada en lo diverso o en lo exigente. Yeah.
En lo exigente. Yo soy muy exigente porque lo que yo exijo es complicado de conseguir.
Mierda.
¿Qué sucede? Que
anoten.
Yo no soy una persona, no, en serio, yo no soy una persona de que yo te vi y físicamente me gustaste y podemos irnos a tirar hoy.
Claro.
Yo no puedo tirar con alguien con quien yo no tengo conexión. O sea, conexión no puedo tener emocional. Sexo con alguien, no emocional, sino química. Okay. Como yo no puedo
una
tirar.
Una onda.
No puedo, exacto, yo necesito tener como una onda, haber tenido una conversación contigo en la que, wow, me gustaron tus intereses. O sea, yo sí creo que eso se le dice demisexual. Uh-huh. Como que sí, yo tengo química sexual mucho por el intelecto.
Y es sapiosexual.
Pero ¿qué será demisexual?
Demisexual es algo emocional. Es la conexión emocional. Necesitas un vínculo emocional para tener sexo con alguien.
Eso también, pero no tanto. Más sapiosexual.
Más sapiosexual. Claro. Que te interese la persona, que te sea atractivo intelectualmente.
Intelectualmente. O sea, eso es lo que a mí más me excita, más me prende, más todo.
Y fíjate algo.
Y puede ser cero atractivo, te lo juro.
Ah, puede ser un tipo cero atractivo, para no decir
cero
feo.
Cero atractivo para mi gusto, claro. Pues.
Claro. Sí, digamos que según los estándares sociales no tiene que ser un Ken.
No, de ahora, hecho, lo siento, pero la mayoría de mis novios no han sido guapos.
Claro, y eso es un mito, porque uno pensaría que viendo a una mujer tan atractiva, que tiene tantos seguidores, y uno diría como que, wow, ¿quién sería el tipo que estuviera con ella?
Siempre mis amigos me critican eso. Siempre me dicen como que, oye, pero...
Tú sales con puro feo,
pero
te dicen.
No entiendo, si ese hombre no te representa, porque estás con él. Y yo como que... Pero a mí me gusta.
Pero, ajá, entonces, claro, tú eres complicada. Digamos que tú te fijas entonces solo en la inteligencia y en, digamos, en esta conexión.
O lo que más se
porque
fija.
Porque la conexión emocional no necesariamente tiene que ser enamorarte de la persona. Y yo te entiendo. Exacto. Porque yo también soy demi y sapio.
Ok. Bueno, entonces tú me entiendes. Más que haya un atractivo intelectual, que tenga que hablar contigo, que me gusten tus intereses, tus pasiones, tus objetivos. Esas cosas a mí me encienden, pues. Yeah. Y ahí como que sí podemos follar, pero si no, no.
Si no existen. Claro, existe ese filtro sapiosexual.
Sí, yo no soy así como que voy a ir para la disco y me gustaste físicamente y estamos borrachos y vamos a tirar. Puede que lo haya hecho una que otra vez en mi vida, pero no es algo que me guste hacer.
Muy bien, voy a decir una pregunta más concreta. ¿El tipo que sale contigo necesita tener plata?
Obviamente que sí.
Ajá,
que sí.
Exactamente, ajá. ¿Ves? Eso es un ítem importante.
Eso claro. También es otra atribución.
Si yo tengo plata, él tiene que tener plata también.
¡No joda!
Exactamente. Claro. Bien.
Yo quiero preguntarte algo ahora, es retomando un poco el tema que estamos hablando detrás del deseo.
Okay.
Tus consumidores o tus seguidores tienen cierto perfil, me imagino. Como tú has identificado un poco más o menos cómo es esta comunidad que te sigue. Y desde ahí te pregunto, ¿cómo has hecho para crear esa comunidad? Para que sean tan fieles y que desde los 16 años te sigan hasta ahora. ¿Qué has identificado tú en esta audiencia que está viéndote? Y que se mantiene allí.
La cuerpa.
Es que puede ser un elemento. Y ahí está lo del deseo. Fíjate, tú decías, me llaman y se masturban. Bueno, precisamente ahí está ese elemento del deseo presente en lo que estamos hablando, en lo que tú vas vendiendo como producto.
Claro. No, yo creo que obviamente principalmente me siguen por el físico, por mis fotos hot. Pero luego siento que enganchan conmigo por cómo me conocen, qué soy, cómo soy de divertida o interactúo mucho con ellos. Siempre estoy como preguntándoles cosas, poniéndolos a opinar como, ay, ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece aquello? Me pongo a hablar con ellos ahí en las historias. Creo que mientras tú trates de conectar con ellos, es como lo que mantiene a tu gente ahí. Siempre me comentan, ay, sí, qué guapa eres, qué rica estás, no sé qué, pero siempre hay muchos hombres que me dicen como que, me encanta cómo eres, eres tan dulce, eres sexy, eres divertida, como que me gusta tu forma de ser. Como te sigo porque, aparte de guapa, me gusta cómo eres. Creo que mostrarme así es lo que los ha mantenido
ahí. Y esto que estamos hablando ahora, que es cómo te gustan los hombres, ¿lo has hablado por tus redes?
No, sería un buen tema para conversar.
Te digo una vaina.
Tengo ganas de hablar de eso.
Tú hablas de eso y bueno, ahí vas a empezar a ver todos los testamentos de la gente intentando demostrar.
Mandándome así que las hojas de vida, sí, sí. Estas son mis metas a este 2024. A ver.
No, y lo del tema de la plata, olvídalo. Vas a empezar a ver también...
Bueno, que vengan, que lleguen.
Que lleguen las transfer, papi transfer.
Empiecen a transferar.
Ajá, yo te digo, este tema detrás del deseo que es importante, como, ¿qué es lo más difícil de lidiar? Como que, de todo lo que nos ha dicho, que me encanta, okay. Pero ¿qué sientes que es lo más difícil de lidiar detrás de tener muchos seguidores, de que te comenten, de que te escriban? ¿Qué sientes tú que, wow, esto de esta vida... Porque es un estilo de vida, así como sí, yo tengo claro. Un estilo de vida, Frankie tiene un estilo de vida. De este estilo de vida, lo más difícil es esto. ¿Qué es?
Mostrar, o sea, mantener tus redes activas cuando... ¿Qué pasó? No, todo bien, okay. Me distrajeron.
Yo solo quiero verte de otra manera. Claro.
Me distrajeron, ok. Lo más difícil creo que es... que a veces no estás de buen humor no todos los días estás feliz, no todos los días estás animada, no todos los días tienes la mejor energía para agarrar el celular. Hola, bebé Suki, ¿cómo están? ¿Qué van a hacer hoy? No sé qué. O sea, no siempre te sientes así porque eres un ser humano. Y por más que yo a veces me quiera mostrar lo más auténtico que soy, no me gusta, a nadie le gusta mostrarse cuando está triste en cámara. Claro. Entonces siento que eso es lo más difícil, como igual mantenerte activa, igual mantenerte interactiva con tu gente esos días en los que no quieres aparecer por ningún lado.
Wow, exacto, tener ese esfuerzo.
Y ahora, sí, porque como hablamos, es un trabajo y igual hay que mantenerse activo.
Claro. Yo entiendo bien cómo funciona el Instagram y desde ahí cómo te relacionas con la gente en el Instagram. Ahora, desde hace 2 años que estás manejando también el OnlyFans.
Sí.
¿Cómo es la audiencia de OnlyFans y cómo qué ha implicado eso para ti?
Claro, porque está la aguasanta de Instagram, pero de seguro la aguasanta de OnlyFans.
No, la santa.
Perdón, la santa.
La aguasanta. Lo que pasa es que como...
Claro, exacto. Exacto, entonces son públicos diferentes en donde tal vez sacas otros superpoderes de ti.
Sí, sí, sí.
Claro, igual esa es una pregunta también, porque yo no sé cómo es tu OnlyFans. ¿Es explícito, no es explícito? ¿Cómo,
mira,
¿cómo
se maneja? Súper, súper sincero. Yo comencé, como creo que comienzan muchas chicas, haciendo OnlyFans muy soft, muy suave, cosas muy sensuales. Claro. Ay, no quiero mostrar eso, no quiero mostrar aquello, porque ay, la cosa, la cuestión. Y al final ya terminé haciendo yo contenido explícito. O sea, yo hago contenido explícito. Y porque luego te das cuenta de que si te vas a dedicar a eso, o lo haces con todo o no lo haces, porque si no, no vas a ver plata.
Claro.
Entonces yo dije, mira, ya estoy metida en esto, quiero ver plata, me ha gustado, he recibido buen dinero haciendo esto, voy a hacerlo como es para ya ganar el máximo, pues. Y si suscríbete.
¿Cómo se llama? Dilo duro, ¿cómo se llama?
En mi Only me llamo Holy Water. Es como aguasanta en inglés, holy water, holy water con 3 R y 12.
Muy bien, muy bien.
Okay, y cuéntame entonces, ¿cómo es la audiencia del OnlyFans? Okay. ¿Cómo es la gente por ahí?
Mira, la audiencia de tu OnlyFans normalmente es la misma de tu Instagram o de tus otras redes sociales, puede ser Twitter, TikTok, pero obviamente ellos por allá, es muy divertido, a mí me parece muy divertido porque te llega gente que obviamente se conectan, se suscriben con seudónimos. Nunca se ponen realmente el nombre real que son, aunque muchos sí ponen su foto de perfil y todo, gordo.
Por lo menos nadie va a decir Andrés Rufino.
No, muchos sí. Ah. Es muy raro. Y hasta ponen su gran foto de perfil.
Listo,
así eso es muy raro.
Yo, claro.
Sí, eso es muy raro. Pero pasa. Pero la mayoría de las veces no. Y te dicen como que, ay, te sigo de toda la vida. Por fin te abriste tu OnlyFans. Tenía demasiadas ganas de verte así. O te veo todos los días en el gimnasio, marico. Me dicen muchas vainas, así que tú dices como que mierda. Y de verdad, o sea, para tú dedicarte a esto y tener Only, tú tienes que tener guata, como dicen, muy fría.
Muy
como,
fría, claro.
Como que de verdad valerte verga, no te tiene que importar eso. Tienes que tener mucha personalidad para lidiar con eso.
¿Pero con eso qué?
Me ha pasado, por ejemplo, que he tenido clientes de marketing digital, que eso es un tema que también es muy difícil de lidiar, que la gente entienda como que, ok, esta soy yo modelo, esta soy yo modelo OnlyFans, y esta soy yo community manager con mi agencia de marketing digital, donde hago contenido para empresas. Me ha tocado clientes que están suscritos a mi OnlyFans, ¿me entiendes? Y entonces es como, what the fuck?
Y ahí tienes que tener esa guata fuerte.
Me ha pasado que yo estoy, marico, así con mi celular y con mis vainas grabando en el restaurante, y el huevo me ha dicho así como que, por ejemplo, hice un live el día anterior con otra amiga y me dijo, ay, estuvo como malo el live anoche. Y tú así como que...
Siendo un cliente de marketing, claro.
Sí, exacto. Y tú como que, coño, esas vainas sí son un poco difíciles de lidiar.
Es así que aguantarlo. ¿Y cómo lo aguantas? ¿Cómo haces? No me importa o qué importa, o es mi trabajo. ¿Cómo lidias con esa doble atención?
O sea, lo ignoro, la verdad. O sea, eso primero me parece súper desubicado. Me da igual que estés suscrito a mi OnlyFans, chévere. Okay. Pero así como que yo estoy trabajando y tú me digas eso ahí delante de la gente, o sea, como que quedé desubicado. Simplemente lo ignoro y ya me hago ahí, mira, no te escuché, no te pesco.
¿Y ha sido como lo más difícil con lo que has tenido que lidiar? Como una situación como esa, pero la que tú vayas... O recuerdes como más desafiante, como lo que te haya generado quizás más incomodidad.
Como contexto OnlyFans.
¿Negro de WhatsApp?
No, yo creo que esa situación que te acabo de contar. Creo que es lo más incómodo que he tenido que lidiar porque es como mezclar dos cosas que hago que no tienen nada que ver una con la otra y que se pueden mezclar y que eso sí puede generar un poco de incomodidad.
¿Y qué te genera saber lo que generas en el otro? O como que tú piensas en eso, tú piensas en lo que yo sé que, esto, que está pasando en la gente que me está viendo.
Ok.
¿Tú piensas en eso?
O sea, no le doy mucha mente a eso, la verdad. Uh-huh. Simplemente siento y supongo que, bueno, que les parezco atractiva, que siempre me han visto en Instagram y me quieren ver mucho más, porque uno cuando le gusta algo uno quiere más y más y más. Uh-huh. Y siento que eso es lo que los lleva por lo menos a ir a mi Only, pues.
Ok, agua.
Santa para ti. No, mentira.
No te quiero ver como santa.
Coño, ¿sabes qué? Eso es muy gracioso porque la gente que me conoce por Instagram siempre me conoce como santa, pero la gente que me conoce nada de redes sociales y amigos de años me dicen agua.
Es claro. Que mira, yo por ejemplo, en estos días los chiquillos me mostraron tu Instagram y traté de no ondear mucho ni de seguirte porque quería conocerte sin
hacerte una idea
por allá. Sin contaminación.
Exacto.
Sí. Y ni tu OnlyFans, nada conozco de ti y prefiero conocerte
ahorita
como agua santa.
Ahorita están todos suscritos, marico, porque eso pasa.
No, prefiero pagar por otras vainas, con todo respeto. O sea...
No sabes lo que estás perdiendo.
Me lo digas dos veces, ¿oíste? Porque lo quiero en el tiro.
Te voy a dar una suscripción gratuita un mes para ver qué hice.
Está bien.
Lo y ahí que, es donde yo digo, me siento orgulloso.
Claro, y además de que tal vez... hay otros tipos de personas que se quieren vincular contigo desde el contexto más emocional y personal. Sí. Como que le dan ese valor intenso a... Mira, ¿sabes qué? Como que, por ejemplo, has tenido amigas, o bueno, tus amigos. Tus okay. amigos que te quieren más allá del trabajo, más allá del Instagram. ¿Tú sientes esa atención diferente? Ese como... trato, ese amigo especial que tú dices... Claro. Como que, wow, este me quiere... No por lo que yo muestro, no por lo que...
No, yo siempre tengo súper claro cuando la gente me trata o se quiere relacionar conmigo porque le conviene a porque son verdaderos amigos, obviamente.
Bueno, exacto. Entonces acuérdate claro. de mi nombre. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿cuáles son los skills de Agua Santa? Es decir,
las habilidades.
¿Cuáles son tus fortalezas como Agua Santa?
Como Agua Santa, mira, yo creo que mis fortalezas son que yo soy como súper guerrera echada para adelante y que todo de verdad, he logrado tantas cosas que a veces uno dice, ay, quiero más, y cuando te pones a ver, dices, wow, todo lo que he logrado al día de hoy, tantas cosas, ser independiente, sabes, realmente tener tu negocio, saber a lo que te quieres dedicar, me gusta que también soy muy multifacética, o sea, me gusta hacer muchas cosas diferentes, eso yo creo que me define mis skills. Eso, nada más con eso principal, ya con lo demás me bandeo.
Oye, Santa, cuando yo te escucho igual te veo como muy segura de ti. Y me pregunto si eso es algo que has ido construyendo o como desde antes, desde los 16 años que empezaste a mostrarte, ya te sentías así.
Yo creo que siempre he sido muy segura de mí. Okay. Y creo que eso me ha ayudado mucho el hecho de llamarme Agua Santa en el colegio porque me hacían mucho bullying. Y yo nunca he sido una persona que me afecta el bullying para nada. Siempre en el colegio recuerdo que me decían agua sucia, agua de coleto. Verga, que no me decían. Y la gente esperaba que, o sea, los niñitos realmente esperaban que yo me sintiera mal y yo me reía. Yo les decía, tú eres marico, yo prefiero llamarme agua sucia que llamarme María y que volteen 10 cuando te llamen. O sea, yo soy única.
Buena respuesta, buena respuesta.
Siempre me sentí así. Y no sé si es porque mi mamá me crió con esa personalidad, pero siempre me he sentido... Muy segura
de ti. Y ahora, ¿sabes que preguntarle a una persona si se siente segura o no es un nivel de respuesta? Sí, pero preguntarle el por qué tú crees que te sientes segura es como tal vez transparentar tu receta. Si alguien quisiera tener tu seguridad o parecerse o quisiera decir como que, wow, yo quisiera tener esto de ella, esta seguridad,
eso
¿qué le recomendarías?
Eso me lo dicen mucho. Ay,
claro, ¿qué le recomendarías a esa persona?
Me lo dicen mucho las chicas que me siguen. Uh-huh. O sea que les estaba diciendo que últimamente me siguen como muchas chicas y sí. Eso, siempre me dicen como que, ay, como que, prácticamente como que me admiran, quiero ser como tú, quisiera arriesgarme a hacer las cosas que tú haces y no puedo, ¿qué es lo que siempre frena a la gente a hacer estas cosas? El miedo al que dirán, o el miedo a lo que opinan de ti, cuando tú te liberas de eso, tú eres de una persona muy segura de ti misma, de lo que tú haces, porque si a ti no te importa lo que la gente va a opinar de ti, hagas lo que hagas, eso no hay nada que te dé más seguridad que eso.
Claro, entonces, perder la importancia en la opinión externa.
Exacto. Yo creo que esa es la fórmula secreta para ser una persona segura.
¿Sabes qué? En algunas cosas empatizo contigo y en otras cosas también como...
No.
No, te lo digo. Lo que quiero decir es esto. Yo me siento alguien también seguro de sí mismo, yo, Franklin. Pero aún así reconozco o veo que yo tengo mis inseguridades.
Todos tenemos nuestras inseguridades.
Dime una inseguridad tuya.
Una inseguridad mía. Yo creo que la soledad, como que no me gusta estar sola. Creo que es algo que tengo que trabajar, como me soy muy amiguera, como que soy muy sociable y me gusta como que hago compartirlas con alguien más. Entonces, cuando siento que puedo estar sola, me siento insegura.
Pero tú hablas de la soledad desde la pareja, desde las amistades,
desde cualquier todo, en general, sola. En general. Claro. No tiene que ser pareja, amigos, gente cercana real a mi lado con la que pueda compartir.
Un domingo a las 4 de la tarde, sola en tu casa, vives sola, ¿no?
Sí.
¿Cómo es ese escenario?
Yo disfruto mucho mis ratos a sola. Me pongo a limpiar, me da demasiado placer limpiar, tener todo ordenadito así, porque uno se siente como, ay, qué rico mi espacio, cierto. ¿Verdad? Y me voy a hacer una comidita rica después que termine. Yo disfruto mucho todo eso. Ver Netflix sola, me encanta. Pero como que ya muchos días me pongo triste. Como que claro, está bien unos días de eso y disfrutarlo, pero ya como que, verga, quiero ir para el cine con alguien y hablar y criticar la película o eso.
Oye, Agua, y haciendo lo que haces, dedicándote al modelaje, al OnlyFans, a todo lo que haces, ¿eso ha hecho que sea difícil para ti relacionarte afectivamente? Como, sí, ¿ha sido un obstáculo para algunos hombres?
Sí, yo creo que intimido mucho a los hombres. Y también yo siento que tengo como mucho carácter, también a veces cuando me conocen como que se sienten como intimidados, no sé. Y siento que muchas veces les da miedo como acercarse, a hablarme, muchas veces, no sé. He tenido seguidores que luego por cosas de la vida los he conocido en persona.
Ajá.
Y nos hemos vuelto amigos o conocidos porque, bueno, hacemos de repente trabajos de redes sociales juntos y me han confesado como que, verga, no me imaginé nunca que fueras tan tratable. Como que siempre te veía, me parecía una chama de pinga, chévere, linda, pero como que no pensé que fueras una persona con la que se pudiera hablar así, como que a veces dabas un poquito de miedo. Y siento que eso le pasa mucho a los hombres que me conocen y que eso los limita como un poco de repente a acercarse.
Claro, ven ese ideal, ven esa...
Ven ese ideal,
¿no? Sí, siento que a veces idealizamos mucho a la gente.
Claro. El hombre inseguro, a veces el hombre con muchos rasgos narcisistas, se intimida al proyectar o al proyectarse en una mujer que tenga algunas atribuciones con las que él no está acostumbrado a lidiar.
También, claro.
Entonces, verte así como tú eres, segura, extrovertida, independiente.
Sí, con esas y exhibicionista, porque yo soy muy exhibicionista.
más aún eso como en, que...
Y los hombres, bueno, es difícil conseguir un hombre que diga, está bien, yo puedo lidiar con todo eso. Porque si ellos te dicen, sí, claro que sí, yo sí, pero a la hora de la verdad...
Y les molestan.
No pueden.
Se ponen celosos, como, claro, es como
sí,
que... ¿por
tienes
qué?
Que ser muy seguros de ellos mismos también para estar con una
pero
mujer así.
Pero es algo que te ha pasado, como has tenido problemas sí, en una relación
me
o algo.
Ha pasado. No en una relación estable, pero sí como que he salido he intentado cosas que me doy cuenta de que no van a poder.
Que no funciona. Claro. ¿Sabes que sí, yo te sí, quería sí. preguntar si habías conocido a alguien por las redes en persona, lo cual ya respondiste,
okay.
Pero ahora te quiero preguntar otra cosa y es, ¿cómo es un hombre inseguro? ¿Cómo tú te das cuenta que tú dices, no, este hombre yo lo intimidé? ¿Qué muestran? ¿Cómo se ponen esos hombres?
Este se cagó.
Así como que, ay, no, se intimidó. ¿Cómo lo notas?
Por ejemplo, si salgo con alguien que ya como que me empieza como a controlar mucho, como que, no, ¿por qué no me respondes? No, es que tú no respondes o, ay, no, marico, yo estoy trabajando, o sea, ¿sabes? Como que...
Claro, cuando te demandan una atención más...
Como así, o, ¿y por qué? ¿Y quién es él? Cuando me empiezan a hacer preguntitas así medio celópatas, ya tú te das cuenta de que, gordo, tú no vas a poder conmigo. Vaya para allá.
Exactamente. Ajá, está bien. Muy bien.
Está bien.
No, marico, un hombre que va a estar conmigo tiene que estar, déjame, chao. Déjame
tiene que
ser.
Tener la confianza suficiente sí. en ti y en él.
Claro, exacto.
Oye, ¿te ha gustado algún seguidor? ¿Te ha pasado eso alguna vez?
Me he pensado. No recuerdo.
¿Algún seguidor que me seguiste y te conocí y me gustaste?
No, sí.
¿Sí te ha pasado?
Me ha pasado. Una sola vez me pasó. Cuando estaba en Venezuela.
¿Y qué tal?
Fue bien chévere, casi me voy para Argentina con él y no para Chile.
Ah, mira. ¿Y él está ahora bien? Saludos, les mandamos.
Saludos, se llama Gianfranco. No, fue espectacular, yo me acuerdo que fue muy gracioso porque él me empezó a seguir. Eso fue hace varios años, ¿no? Y él me empezó a seguir y yo lo veo y como que por una publicación empezamos a discutir. Y, no, y después nos fuimos al chat a discutir, me dio risa, entonces como que peleamos los dos por vainas así intelectuales, no sé qué, y yo, ¿qué se cree este, vale? Y me meto en su perfil para verlo y estaba bien chévere, gordo, y yo como, hola, vale, y entonces empezamos a hablar normal hasta que nos conocimos a ciegas.
Mira, pero ahí está el gancho justamente en la discusión intelectual entonces.
Él lo logró sin saber.
No, claro.
Él lo logró sin saber.
Él lo sabía.
Él lo sabía.
Y quizás tú tampoco.
Me descubrieron. Sí, eso me pasó.
Ah, ya, intenso, intenso.
No, fue intenso, fue chévere, no me arrepiento.
¿Sabes qué? Más allá del deseo, o sea, tú tienes tu fanaticada. Hay gente de quien tú eres fanática.
Sí,
que tú,
claro.
Que tú sigues como que, wow, sigo a esta persona, que te gustaría conocer, que te gustaría... Porque tú recibes una atención... bastante particular, desde el deseo, desde esta persona, desde... Mira cómo te idealizan, como claro. Te ven lejos, te ven inalcanzable y desde ahí su fantasía. ¿A ti también te pasa eso
sí,
con alguien?
Sí, sí, también. Me pasa mucho con influencers. Me gustan muchas influencers que de repente digo, ay, me encanta cómo se comunican de repente ellas con sus seguidores, el contenido que hacen, que más como que las admiro y de repente pueden ser como... que las uso como pasos a seguir para yo también claro. Manejarme y que digo, wow, me encantaría como conocerla, tener una conversación con ellas, hacer contenido con ellas. Pues una que me acuerde así ahorita puede ser Marian Obregón, que es una maracucha. Ella es una muchachita, o sea, ya tiene, creo que acaba de cumplir 24 años. Y ella siempre cuenta mucho su historia. Eso es lo que me gusta de ella, que ella siempre es muy real y se muestra así como una loca, se muestra empoderada. Entonces creo que por eso la admiro mucho.
Claro, y que yo escuchándote digo, bueno, tal vez se parecen porque desde lo que nos has dicho, tú también eres así.
Claro, de repente me agrada y la sigo porque es como que me identifico.
Claro, resuena. Muy bien, muy bien.
Sí, todos tenemos nuestras idealizaciones.
Así es, claro. Mira, muy buena,
y
muy buena esa
¿Y alguna
frase.
Vez se te ha caído una? Como que te ha pasado que hayas conocido a una persona que hayas idealizado y que finalmente
sí,
cuando...
Sí, me ha pasado.
Ya no la ves igual, como que te conocí y no te veo igual que antes.
Sí, me ha pasado también. O sea, me ha pasado como que he visto chicas en Instagram que digo, wow, no sé, las conozco y me quedo como que, wow, o sea, no era lo que yo pensaba. Y para, me ha pasado más que, la mayoría de las veces para mal. No porque sean malas personas, nunca ha sido porque sean malas personas, siempre ha sido como porque están demasiado como rotas por dentro. Te das cuenta que son súper inseguras, que se demoran 10,000 veces para vestirse porque se sienten gordas, se sienten feas, que te tomas una foto con ellas y es como que, no, salgo horrible, no sé qué. Y yo me quedo así como, hey, ¿sabes?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
No. Es heavy eso porque eso es lo que está detrás del deseo. Una persona que tal vez ante las redes sociales...
Tú las ves súper empoderadas, no sé qué, y de repente las conoces en persona y te quedas como... Wow, esta persona tiene demasiados problemas sentimentales, emocionales, que está lidiando con un montón de demonios que nadie se imagina cuando lo ve por redes.
¿Y tú dirías que eso es común en tu círculo, en el rubro?
Yo creo que es más común de lo que nos
de lo que uno piensa. Sí, claro, sí. Porque está la persona y está el personaje.
Igual
claro.
Algo que ayuda...
La verdad, como por decirte, de 10 personas, creo que 8 o 7 son así.
¡Wow! Es un número alto.
Claro, y es que ahí es donde sale el complejo de inferioridad de las personas. O sea,
la necesidad de compensación.
Y cómo lo compensa.
Compenso mediante claro. Esto, pero obviamente me quitas esto y bueno, es esto.
Claro, y probablemente sí, hay un nivel ser. De dependencia alto a esa atención. Quizá en tu caso, creo que consume. Te la disfrutas, pero quizá en muchos casos es una necesidad constante el sentir ese nivel de aprobación del otro.
Claro.
Y sin tener eso, claro, no tener eso,
debe ser algo. Para suplir carencias, para suplir ese tipo de...
Que de que lo hay, porque sí. Fíjate algo, ahí es donde yo si yo fuera influencer, que me la pasara así como mostrándome, mira, para mí la relación con los haters sería algo muy de pinga. Pero a veces yo veo estas personas mostrando sus declaraciones acerca de los haters y es algo así como difícil de lidiar. Así como
no, que las personas, que por qué, que no me importa, que yo muestro lo que quiera, que entonces no me sigan. Y yo digo, coño, si tienes haters, más bien te está yendo bien.
Estás haciendo algo bien.
Es porque estás haciendo algo bien.
Y ahí es donde yo veo ese acceso a esa inferioridad de repente, a ese complejo que es un mecanismo de defensa, en el que de repente ahí yo no voy a mostrar, o ahí es donde yo puedo mostrar de repente mis inseguridades, pero eso nadie lo sabe. O es gente, o es personas que de repente el público no interpreta eso, no lo ve así.
Exacto. Esta es la tendencia a idealizar. Sí. A nosotros nos idealizan desde la figura de psicólogo, por ejemplo.
Exacto.
¿A ti ustedes no tienen problemas?
Claro. No, joder, ahí estamos más fritos, bebé.
Lo que pasa es que estamos conscientes, que siento que sería una de las ventajas a veces en la mayor
parte. Yo también siento, bueno, yo siempre que digo que soy psicólogo me dicen, ¿tú estás loca?
Dile
y yo les digo que sí.
Es que sí, claro.
Sabroso. Porque yo creo que sí.
Claro. Yo por lo menos en mi trabajo, para aterrizar un poquito, porque hay personas que me ven desde la autoridad, desde ahí, desde el doctor, la paja, compañeros de trabajo.
Okay.
Trato de soltarme, trato de mostrar esta parte de mí que laboralmente la filtro, la limito. Ah, no, que los psicólogos están locos, y ahí es donde yo digo, bien locos, no jodas.
Sí, claro, no, yo creo que sí, hay un poquito de locura en cada uno.
O mucha. Y te quiero preguntar algo hablando del psicólogo. ¿Alguna vez te ha gustado un psicólogo?
Claro, yo estuve 8 años con un psicólogo.
Ajá, eso es lo que la gente no sabe.
Sí, yo tuve una relación larga de 8 años con mi ex. Y nosotros nos graduamos juntos. Bueno, él era como de una... Yo creo que él estudió contigo.
No, no estudió conmigo, pero creo que sé quién es. Como Gochito, ¿no?
El Gochito.
Claro, claro.
Sí, sí, sí. Nosotros estuvimos 8 años juntos y nos vinimos a Chile juntos. Y nos separamos hace más de un año ya.
¿Cómo está ese corazoncito?
Y todos mis amigos son psicólogos. O sea, mis amigos cercanos son amigos de la universidad, psicólogos.
¿Qué
amo mi gremio. A mí me encanta hablar con mi gremio porque es otra cosa.
¿Qué es lo que te gusta de los psicólogos?
Exacto.
Coño, que podemos hablar de vainas así súper profundas y nadie va a entender.
Claro, que es otro tipo de vínculo.
Como que puedes hablar de otras cosas que más profundas que con el resto de la gente diría como que... coño estás hablando? O sea, ¿por qué estamos hablando de eso? ¿Estás volada? ¿Estás drogada? No, pero es que me gusta hablar de eso.
Es una conversación como más íntima, más personal.
Te puedes ir en volada, claro. Y además de eso te pregunto, ¿sientes quizás que hay menos prejuicio? ¿Sientes que puedes hablar con mayor apertura?
Totalmente, sí. Hay menos prejuicio, como que no te van a juzgar porque, ¿sabes? Como que problemas de la infancia. Ah.
Oye, y me surge esta pregunta también es, ¿tú has estado en psicoterapia, Agua?
¿Sabes qué? No. No he estado, pero es que es por una es algo muy toc mío, es como que, ay, no sé explicarlo, es como que fueras cirujano y te tienes que hacer una cirugía y tú dices, nah, huevona, quisiera hacérmela yo, porque no confías en más nadie, algo así.
Claro, resistencia que, en el confiar, en entregar todo eso sí, a alguien más.
Tengo como una resistencia en que será esta, ay, no, será que esta persona así, vivo en esa elección y nunca termino eligiendo a nadie, entonces no he hecho, pero quiero, necesito.
Esa es una exigencia alta también. ¿Te parece la exigencia con las parejas?
Si pudieras atenderte... Claro, esto igual es muy, muy... Si pudieras atenderte, si tendrías que atenderte, perdón, con alguno de nosotros tres, okay. ¿Con quién sería desde lo poco que has visto?
Con Kanga, porque creo que lo conozco más.
Yeah.
Claro, ah, bueno. y está esa entrega de confianza.
Y tampoco es como que nos conocemos demasiado como para no poder hacer alguna psicoterapia, creo, ¿verdad?
No.
Sí, aplica todo el tiempo. Mira, qué interesante lo que comentas, porque sabes que ir detrás del deseo también involucra ir al aspecto emocional, porque José te preguntó como que, y piensas en ese deseo que siente la otra persona, y yo digo, a veces tenemos alcances que no necesariamente tenemos que ver o concientizar, pero tenemos un alcance en el mundo de las personas que a veces ignoramos, y a veces ser consciente de eso es muy abrumador. Es como que, wow, yo a esta persona le genero esto en esta circunstancia, en este momento. ¿Irte en esa volada del fanático es algo que sueles hacer o tú sientes que no?
O sea, tampoco es como que caigo así en volada de que, wow, y me abruma. No, más bien a veces me motiva. Es como que a veces cuando te sientes como que no la das, como que, ay, no voy a continuar, como que te sientes desanimado de repente, de repente te llegan comentarios o gente que te escribe y te dice como que, que te motiva porque te dice, wow, mira, te admiro mucho, qué bien hiciste esto, qué lindo te quedó este video, qué lindo te quedó este contenido, por favor, sigue haciéndolo, quiero aprender, quiero ser como tú, te admiro, y tú dices, como wow, o sea, como que eso te recuerda que la gente te está viendo, que la gente está pendiente de todo lo que haces, porque eso a veces se te olvida, y eso te motiva. Entonces, bien, no me abruma más, sino que me motiva.
Mira, qué interesante, porque más allá de la seguridad que puedas tener, a veces esos comentarios sí pueden ser una ayuda.
Sí, totalmente.
Es como una parte positiva de las redes sociales, como que ese impulso que a veces la gente o el seguidor o el fanático no visualiza siempre, es como ese golpe de energía que, wow, hay alguien que le gustó lo que hago. Y ajá, es verdad, porque sí, a mí me pasa que a veces yo escribo, a mí me gusta escribir. Y cuando escribo y hay gente que me comenta eso o me escribe por privado, mira, esto me llegó, eso es como un recordatorio de... Mira, sigue esta persona, haciéndolo. Sí, esta persona se ha identificado con esto, pudo expresarte esto, yo agradecido de esa confianza de que lo expresen, y sí se siente rico, sí se siente así como que, wow, bien, es como que a alguien...
Estoy haciendo bien.
Sí, a alguien le gusta eso, es como topar con la admiración del otro. Exacto. Como que ese momentico, esa persona me admira y alimentarse de eso es como...
Como que de repente sientes como que, ay, nadie me prestó atención, pero llega alguien y te dice, no, mira, eso que dijiste, me identifiqué, me sentí súper bien, y tú dices, viste, tengo que seguir haciéndolo.
Exactamente, y que eso te ayuda a compensar lo que tal vez no es tan bueno.
Totalmente.
Lo que no es tan bueno.
Lo que no es tan bueno. Claro. Yo siento que tú te diviertes mucho, ¿me entiendes? Yo, escuchándote y conociéndote, yo digo como que... Fíjate que nunca has transparentado el hecho de que no, que es súper agotador, que es como que yo siento que no. Tú te conectas en la onda de que te diviertes y te gozas lo que haces.
Sí, por eso yo te digo, yo no, como les expliqué, yo llegué a esto porque mi forma de ser me trajo a donde yo estoy hoy, ¿entiendes? No es como que yo forcé las cosas de que yo me planteé una meta y dije como, no, yo quiero ser influencer y todo lo que tengo que hacer todos los días para hacerlo. O sea, es como... Yo soy yo. A mí la gente que me ve, el 80% de lo que ve en mis redes es lo que yo trato de transmitir. Entonces para mí es divertido porque simplemente muestro lo que hago, lo que me gusta hacer. Creo que
oso. Creo que agarrando la línea de Andrés, cuando identificas algo que de repente puede ser positivo para alguien, o que imaginemos que tú sabes que si de repente muestras una foto de tu trasero, de ese booty, a la gente le va a gustar, ¿ya? Pero veámoslo así como una mirada, como si de repente enfocas la mirada, o de repente si cambias el tono de voz, o de repente si empiezas a hablar un tema. Por ejemplo, ahorita yo pensando, yo diría, coño, yo definitivamente abriría mi cuenta de OnlyFans para seguirte. Si...
Lo conquistaste, ¿viste?
Un seguidor más.
Un seguidor. No, mami, todavía falta. Tienes que ponerle más, necesito más.
No, pero va por dame el cabello.
Pero a lo que voy es que si hablaras acerca de esto que estamos hablando, por ejemplo, escucharte, verte a ti, así en un live de Instagram, por lo menos para mí sería mucho más atractivo. Okay. Entonces, identificar de repente qué le puedes transmitir a las personas... A otro tipo de personas, podrías hacer más grande tu público.
Sí, podría crear una comunidad mucho más grande, que es realmente lo que quiero hacer con lo que les estaba comentando, que quería hacer mi podcast, que se va a llamar bien. Contenido Delicado.
Ajá, escuchen. Yo voy a, eso sí voy a ver.
Me está bien, me encanta, pues. O sea, yo tengo una comunidad muy grande en la que tú puedes ser parte de eso.
Este episodio lo voy a ver mucho también.
Santa, ese proyecto, ese podcast que se cuenta muy, muy interesante, contenido delicado, cuéntanos un poco, ¿de qué se va a tratar eso?
Bueno, mira, yo quiero hablar más que... Justamente lo que tú me estabas comentando es lo que quiero hacer. Siento que siempre me he mostrado como muy sensualmente, muy eróticamente como modelo. Y la gente me conoce como soy yo cuando me expreso, más que todo siempre es por mis historias. Pero muy pocas veces hay como un reels o algún video donde tú me oigas hablar como me están oyendo acá. De hecho, creo que esta es la primera vez en la que me van a oír así hablando, expresándome mucho. Entonces, siento que tengo como mucho de qué hablar, muchas cosas que contar. Y quiero usar ese espacio para contar mucho lo que hablamos hoy. Y también quiero traer invitados así que nos cuenten cosas graciosas. Quiero que sea también como un poco picante. Quiero invitar a creadoras de contenido exclusivo también a que echen sus cuentos. Entonces, más o menos eso se va a tratar.
Qué bueno. Qué
oye,
bueno.
Agua, ¿tú consumirías tu producto?
¿Cuál?
Tus productos.
Sí, claro que los consumiría.
¿Cuáles consumiría?
Los consumo.
Creo
yo,
que los consume.
Yo los consumo. Yo los veo todo el tiempo y digo, wow, qué producto de calidad.
Exactamente.
Pero ahí te lo pongo de otra forma ahora entonces. Tú tienes OnlyFans de seguidor, de seguidora. Es decir, ¿tú te has suscrito a otras cuentas de OnlyFans?
No me he suscrito. O sea, a ver, desde mi mismo perfil como modelo, me he suscrito al de amigas.
Ah, claro.
Amigas como para ver qué hace mi amiga, no sé qué, pero como que lo sabemos, nos pasamos las suscripciones gratuitas como, claro, ay, amiga, claro, métete para que veas lo que hago, no sé qué, y ellas a mí eso he hecho.
Claro.
Claro, no desde el consumo.
El mío, sino... es mucho más. Ah, no, mentira.
Claro. Ahí está la competitividad.
Ahí está la competitividad.
No, mentira. Hay diferentes estilos. No, sí.
Claro, tú lo consumes desde el gremio.
Broma, pero si quieres no es broma.
Exacto. Claro, lo consumes desde el gremio, pero no desde que quiero ver a esta persona y esta persona me erotiza o la deseo. No así, no lo consumes así el OnlyFans.
No. Creo que la única persona, así como que yo he visto que he dicho como que, wow, me encanta, qué linda, si la quiero consumir, hoy en día es mi amiga, pues.
Bien.
Empezó siendo como que nos gustamos y ahora somos amigas.
Bien.
Sí.
Y, tocando eso, tú has dicho varias veces que claro, que las mujeres son muy competitivas, pero que últimamente has captado una audiencia más de mujeres y que te dicen comentarios muy positivos.
Sí.
¿Cómo ha ido cambiando eso entonces? Porque por un lado están las mujeres competitivas y por otro lado están las mujeres...
No, porque cuando hablo de mujeres competitivas hablo como las que son de mi gremio, que se bandean conmigo, pues que también son influencers, modelos con las que he compartido. A esas me refiero que de repente a veces son como muy competitivas y yo realmente soy una persona que a pesar... de que este sea mi trabajo, no me gusta trabajar con gente con la que yo no tengo química, no me llevo bien o no siento una conexión chévere.
Claro.
¿Me entiendes? Tú me puedes beneficiar mucho y me puedes convenir mucho, pero si yo siento que eres una persona mala vibra, envidiosa, yo de verdad prefiero no hacer nada contigo.
Claro.
Y a lo otro que me refiero con la comunidad es como mis seguidoras.
Claro.
Seguidoras sí, sí. Mujeres ya es otra cosa porque es como yo siguiendo a Marian Obregón. ¿Me entiendes? Conchale, te admiro, conecto contigo. Entonces, es otro tipo de mujeres. Son mujeres que conectan conmigo porque algo de mí las inspira.
¿También te gustan las
mujeres?
Claro,
me encantan las mujeres.
Bello.
¿Sabes qué? El crear contenido, por lo menos desde mí, mi contenido es más enfocado a la salud mental, a veces a la poesía.
Yo pensé que me ibas a
decir
tu contenido de Only. Todavía no. Y que lo voy a pensar. No,
es más como a la salud mental, a la escritura, a la reflexión de la experiencia humana. Yo necesito un estado emocional. Yo me doy cuenta que cuando estoy muy ocupado, estoy muy estresado, mira, esa inspiración no llega, este escrito no me gusta cómo sale. ¿Cuál es el estado emocional que te tiene que acompañar a ti para generar contenido explícito? Tienes que sentirte, no sé, excitada, emocionada, o tú sientes que tienes que estar tranquila. ¿Cómo es ese viaje?
O sea, siento que tengo que estar de buen humor, sin estrés, con mucho tiempo para hacerlo y caliente también, claro.
Exacto, exactamente,
sí,
¿ves?
Claro.
Como que tienes que estar caliente. Y esto...
Y si voy a hacerlo con otra persona, esa persona me tiene que motivar, ¿sabes? No puede ser como... No puedo... Me ha tocado de repente que quiero hacer contenido con alguna chica y cuando la conozco como que...
Como que
no hay química, como que, ¿sabes? Y si es así, no puedo, como que trato de hacer algo así rapidito, ya fue, chao. Pero si eso no fluye esa química, es complicado de que salga bien.
Exactamente, y eso nos dice de que tal vez... te pregunto, ¿tú sientes que para tener un OnlyFans actualizado, vigente, al día, necesitas estar siempre en ese mood? ¿O tener estímulos que te lleven a ese
simplemente,
mood
constantemente? Simplemente cuando vayas a grabar tu contenido, pues tratar de tener como la mejor disposición y para que todo salga lindo. Obvio.
Y disfrutártelo entonces, porque desde lo que me dices, claro, tú tienes que tripear la vaina durísimo,
claro,
tienes que calentarte.
Sí, yo no haría nada que no disfrute, pues no haría nada que no... realmente esté disfrutando.
Y yo creo que eso es clave porque ese disfrute es lo que transmites también al espectador.
Uh-huh.
Sí, claro, transmitir eso, ¿me entiendes?
Claro.
Por lo menos
claro.
El psicólogo que transmite calma o confianza
claro.
O transmitir eso acá.
Claro, tú todo lo que hagas lo vas a transmitir aunque tú creas que por más que actúes, por más que finjas, siempre vas a transmitir si realmente lo estás pasando bien o no.
Digamos que para mí me queda claro que Santa es... Sabe qué ver, sabe a quién ver, sabe cómo buscar gente de repente, ya sea para hacer contenido o no. Y Agua Santa sabe poner límites.
¿Cuándo decir que no?
Ah, eso me costaba mucho hace mucho tiempo, pero sí he aprendido a decir que no cuando algo no me gusta. A veces me cuesta, pero sí, sé poner mis límites.
Muy bien. Y digo muy bien porque es fundamental colocar límites para relacionarlos de una manera saludable con el entorno. Cuando siempre digo que sí, 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 es como si siempre a veces me dijera no, no, no a mí misma. Sí, a lo que yo quiero hacer, claro, a lo que yo quiero lograr.
Te limitas mucho a lo que tú quieras hacer. Siempre dices que sí a todo.
Iba a hacer una pregunta, pero se me olvidó.
Yo te quiero hacer una entonces.
Ahorita... me encantó, él estaba como súper preparado.
Ahorita que te está viendo bien económicamente, estás viendo el fruto de tu trabajo, no sabes.
¿A que sí? ¿A que sí?
Ya, dale, pues vamos a ver. ¿Ayudas mucho a tu familia y de ayudarla, que me imagino que sí, sientes mucho esa mochila?
Sí, bastante. Porque mira,
¿Era eso?
No. ¡Ah! pero si respondo a tu pregunta, mi familia es muy pequeñita. Uh-huh. Yo solamente somos mi mamá, mi papá y mi hermano. Mi papá vive en Texas y no lo veo desde que me vine a Chile hace 6 años. Mi mamá vive en Maracay, en Venezuela, y mi hermano también vive en Venezuela. Y somos nosotros nada más porque mi mamá, cuando ella nació, sus hermanos ya estaban todos casados. Entonces imagínate que mis primas eran como mis tías. Entonces mi familia ya todavía ha muerto.
Coño, la madre.
Entonces es una familia muy chiquita. Pero sí, mi mamá es mayor, mi mamá tiene 64 años y yo prácticamente mantengo mi casa desde que tengo 18. Empecé a trabajar para pagarme mi universidad y mantener mi casa y mi mamá hoy en día es mi hija.
¿Y pesa?
Sí, o sea, no pesa tanto como porque yo disfruto mucho realmente poder hacerlo.
Y tener, es tu mamá, pues.
Y poder hacerlo demasiado. Y cuando voy a Venezuela, que salgo, paseo con ella, me siento así como que marico. Como que si fuera mi hija, te lo juro. Ah. Como que todo lo que ella quiere, todo lo que toque, yo se lo doy. Y después llego aquí así como que, ¡mis ahorros!
Y ahí vienes y te pones caliente para generar contenido.
¡Claro! Y eso es una motivación también, ¿oíste? No, claro. Creas. Okay. Yo a veces mi motivación es mi mamá y que ella depende de mí.
Así es, es así. Es, es la gente que ayudamos. La gente que ayudamos.
¿Cómo ha sido la respuesta de tu familia a la marca que has ido creando?
Bueno, a ver, mi papá, tengo muchos años que no puedo como conversar bien con él porque tiene como un problemita con la memoria. Una se ve hace muchos años, entonces mantener como una conversación con él es un poco complicada. Mi mamá ya siempre se caga la risa toda la vida con todo lo que hago, como verga, tú todo el tiempo mostrando ese culo, agua santa, que no sé qué. Se caga de la risa, bueno, con mamá, mi no vaina.
Quieres, no quieres amorcito cuando vaya a verte.
Ajá. Yo le digo, bueno, ok, ya sabes con qué pagamos este viaje.
Claro, y tu mamá, por lo que me dices, te acepta.
Sí, mi mamá le tocó aceptarlo. Cuando yo saqué la entrevista de Burbe Bikini, esa set, esa edición, yo tenía 18 años y esas fotos son muy potentes, o sea, yo estoy en pelotas en esas fotos. Y en ese momento para mí era tan normal, cuando yo vi mis fotos yo dije, qué espectacular, me encanta, qué bella, yo quería que todo el mundo las viera. Y cuando mi mamá las vio, se puso a llorar, marico. Se puso a llorar, claro. Así como que, no, no sé qué. No me habló como por una semana. Fue horrible. Pero lo siento, o sea, sí. Esa era mi naturaleza. Ya, eso era lo que yo iba a hacer. Ajá, y a ella le tocó aceptar cómo era yo, pues. Y ella se lo vacila.
¿Cuál es tu...? Yo
me cuando me vio en OnlyFans me dijo, vi que te abriste la página esa donde muestran la cucaracha. Y me dio mucha risa.
¿Sabes qué? Te quiero hacer otra pregunta. Yo me imagino que tú eres una chica súper poderosa por la sustancia X que tienes tatuada en ahí.
Mi tatuajito.
Sí. ¿Qué color eres?
¿Qué color? ¿De qué?
De chica súper poderosa.
Obviamente que soy bombón, ¿no me ves? pero esta es una... Un tatuajito que es una poción de desamor. Por eso es negra. Y aquí me falta hacerme la del amor, que va a ser así rosadita, rojita, bien bonita.
Como bombón.
Ah, mira, sí, el amor está en proceso. Entonces.
Y este, claro, y esto me lo hice con mi mamá ahorita en Venezuela.
Qué bueno.
Ese fue su primer tatuaje. El mío se infectó. No lo vean. Yo aquí vamos a poner una foto del tatuaje como queríamos que fuera. Y que mi mamá le quedó bien, pero a mí se me infectó. No sé por qué ese tatuaje es tan chiquito. Pero es una brujita, como de espalda, y hicimos una brujita porque ella, mi mamá, lee las cartas del tarot, increíble, o sea, bueno, todos mis amigos son clientes de mi mamá, así una vez al mes se leen las cartas de mi mamá porque ella es una eminencia.
Claro, tiene talento.
Entonces, las mujeres en mi familia siempre han sido como brujitas en ese sentido, y dije, ay, vamos a hacer una brujita. Mi hermano pecó también porque estaba ahí y lo agarré, ven acá que tú también te vas a tatuar la brujita. Y nos tatuamos también los tres.
Ah, mira. Sí, interesante. Sí. Mira, ¿sabes qué? Ha sido súper agradable charlar y conversar contigo.
A creerte.
Pregunta, Andrés, disculpa que te interrumpa. Ajá. Entre Agua Santa y Santa, ¿con cuál te quedas?
No, wow. Yo me quedo con la que yo conozco y conozco a Agua Santa, con la que conocí hoy. Con esa es la que yo me quedo. Con esa
el
que
día
yo me quedo.
De hoy.
Igual forma, si me llego a suscribir, va a ser con mi nombre y mi apellido.
¿Para qué se...
Aquí estoy yo.
¡Carepa!
¡No! ¡Mi éxito!
Aquí estoy, chica. Te lo dije.
Yo sé que ella se va a acordar.
Te lo prometí.
Cuando vea a Andrés Rufino con cero, se va a acordar de tus chores y tus
meses. Me voy a acordar del día de la entrevista. Ay, bueno. Ahí te espero, gordo.
Una última pregunta de mi parte y es... muchas personas quieren incursionar en el mundo del OnlyFans, sí. Quieren incursionar en el mundo del Instagram, quieren mostrar esto, ya sea por una necesidad de expresión o por una necesidad de que siento que le puedo llegar a personas, siento que puedo vivir de esto.
Okay.
¿Qué recomendaciones le puedes dar a esas personas que quieren iniciar este mundo?
Bueno, mira, las recomendaciones que les puedo dar primero, que me contacten porque yo doy asesorías a chicas para que incursionen en este mundo.
Bien. Muy bien.
Y estoy grabando un curso, es bien extenso, donde van a contar con 12 módulos donde les voy a explicar cómo crearse su página, qué tipo de contenido hacer, qué tipo de contenido vender, manejar sus redes sociales, foto, pose, manejo de cámara, todo. Entonces ahí ellas van a poder aprender todo, todo, todo en cuanto a este mundo. Pero lo principal que les recomiendo es que tienen que dejar ir el que dirán, no les puede importar lo que diga la gente. Y simplemente tienen que pensar, los demás no te pagan el arriendo, no te dan de comer. Y si esto es lo que tú te quieres dedicar, tienes que hacerlo con todo, si no, no lo hagas. Esa es mi recomendación.
Muy bien, gracias.
Bueno, con eso yo diría que estamos listos por hoy. Bueno, fue un gusto tenerte por acá, Aguasán.
Yo puedo más.
No, ya me acordé de la pregunta que se me olvidó. Me acordé. Te lo juro, me acordé. Y es, ¿cómo te has sentido tú? En esta charla, ¿cómo te has sentido? Háblanos un poco de esta sensación de venir acá, de hablar. ¿Cómo fue?
La verdad es que, bueno, estoy tratando de dar mi mejor cara porque me tienen una pistola acá atrás. excelente. Me ha gustado de verdad estar acá en este espacio. Me gustó contarles muchas cositas que no me habían preguntado nunca. Es uno de mis primeros podcasts o entrevistas de... Y así que encantada de haber estado aquí con mi gremio conversando. Me gustó mucho. Así que les deseo mucho.
¿Te gustaría preguntarle algo a alguno de nosotros?
Se abriría un OnlyFans, no, mentira. No, chicos, bueno, me gustó estar acá, así que les doy todo el éxito del mundo, así que les va a ir súper bien.
Gracias,
maravilloso. Bueno, ahora sí. Con esto cerramos entonces el episodio de hoy, que fue Detrás del Deseo con Agua Santa, o Detrás de Santa podría ser también. Por aquí está José Gregorio Canga, me pueden seguir como psico.canga, por ahí vamos a poner tu Instagram también, Agua,
okay.
Por allá.
Por acá, Andrés Rufino. Mi Instagram soy psico.andresrufino. Y también no olviden suscribirse a nuestra cuenta de YouTube de @silocogiapodcast y @silocogiapodcast en Instagram.
Y por allá. Aquí soy Franklin Zorrilla.
¿Y por aquí? ¿Y por aquí?
Bueno,
dilos todos.
No, por acá simplemente con que me sigan en Instagram van a ver todas mis redes sociales. Yo soy Santa con H intercalada. _ como tú, así me pueden conseguir en Instagram y ahí me consiguen el resto de mis redes.
Así que genial, nos vemos, se cuida.
Chao.